Ramón Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, hombre, un día normal y corriente, un día de curso habitual. un 14 de noviembre yo le estaría diciendo, oiga, a las 8 de la mañana parece mentira que alguno de ustedes todavía esté empiltrado ahí, rezongando, dando vueltas y liándose con la almohada. Hombre, en verano digamos que hay que tener un cierto margen mayor, ¿no?, de una cierta elasticidad para entender estas cosas, pero las 8 de la mañana, miren, en todo el territorio nacional es una hora extraordinaria para ya llevar levantado un rato, haber disfrutado del amanecer de verano, que es hermoso, aunque sea nuboso, ¿eh? Aunque sea nuboso. Y enfocar el día de hoy, que es miércoles, es 10 de agosto, con toda la eficacia con la que, por ejemplo, enfocan la vida aquí en esta empresa y en este polígono en el que nos encontramos hoy, desde donde venimos realizando el programa en el polígono Las Gallardas y en la empresa Europuri, especialista en la depuración de purines, de residuos, básicamente purines de cerdo y de otros animales más, ¿no? Europuri, así llamada, no tanto por los purines, sino por Puri, el nombre de la hija de Deogracias Acosta, que fue el fundador de esta empresa ya en los primeros años de España y la Unión Europea, ¿no? Europuri, siendo Puri un adolescente, hoy en día al frente de la empresa, de esta empresa que amablemente hoy nos acoge, en donde aquí se trabajan, se reciclan, vamos a decirlo así, los residuos, tanto animales como vegetales, que nos deja nuestra vida, ¿no? Especialmente las concentraciones de animales muertos, de pesca, de comida, de excrementos líquidos y sólidos, básicamente de la población porcina, ¿eh? Piensen ustedes que hay en España cerca de 25 millones de cabezas de porcino, que son 25 millones de animalitos que comen, pero que también descomen, ¿no?, las criaturitas, ¿no? Y eso que se hace con eso que se llama purines, tanto la orina como la parte líquida de los excrementos, ¿no? Son elementos que pueden fermentar, son elementos que plantean varios problemas si usted los deja por ahí en cualquier granja, ¿no? Es decir, los nitratos, por ejemplo, contaminan notablemente las aguas subterráneas, ¿no? Esto, todas las granjas de animales estabulados, no solo cerdos, ¿eh?, lo que tienen son balsas donde se depositan esos purines, que luego empresas determinadas lo llevan a plantas como Europuri, donde se procede a la biometanización, que es, desde luego, ahora mismo es la mejor solución, ¿eh?, para todo ello, es decir, crear biogás para la generación eléctrica, también al compostaje, ¿no?, crear el compost, el secado térmico, otras, en fin, es apasionante lo que aquí se vive, digamos que huele regular, ¿eh?, huele regular. Y como notarán ustedes, nuestro gallo Filippo, que es el símbolo veraniego de este programa, el gallo que nos acompaña a todas las salidas, lo hemos dejado, o sea, él mismo se ha alejado un poquito más de Falcante normalmente está aquí pegado con nosotros, ¿eh? Hostia, nos ha cogido mucho cariño, y nosotros a él, no sabe que nos lo vamos a comer a final del mes de agosto. Pero bueno, nuestro gallo Filippo, en honor, recuerden, de Filippo Venturi, este gran maestro del urbanismo, del urbanismo de polígonos en el mundo entero, industrial. Bueno, damas y caballeros, ayer fue un día regular, luego le contaré más cosas, de los purines y tal. Ayer fue un día regular, tirando a malo en los Juegos de Río, porque más de uno se llevó un chasco con la selección de básquet cuando pierde por un punto ante el anfitrión Brasil. Y se complica tanto la vida que, hombre, además a este ritmo, como no cambian ahora, en fin, bueno, no, pues no va a ser el año de una selección de básquet que ha ganado casi todo. y que se merece casi todo, pero este año no funciona. En el tenis tampoco funcionó Garbiñe Muguruza en solitario, que le pasó por encima una puertorriqueña, sigue en dobles, ¿no? Y Rafa Nadal ahí está, que avanza en tenis y hoy va a tener que jugar 3 partidos, guayo, que es una barbaridad. Y Mireia Belmonte, que aparta agua como nadie y que se ha clasificado con el segundo mejor tiempo para la prueba de 200 mariposa y se acaricia alguna medalla. Bueno, pues damas y caballeros, hoy hablamos, abra usted cualquier periódico. Ayer pusiera usted en marcha cualquier aparato, una radio, una televisión. Ayer de lo que se hablaba era de Albert Rivera y de que Albert Rivera había abierto la puerta, más o menos había abierto la puerta a la formación de un gobierno. ¿Por qué? Porque ayer Rivera, como previo al encuentro que van a tener esta mañana a las 10 de la mañana en el Congreso, Rajoy y Rivera ponía una serie de condiciones para abrir negociación. No tanto una serie de condiciones como para darle el sí a la investidura a Mariano Rajoy, sino condiciones para empezar a negociar. Condiciones que prácticamente todo el mundo considera asumibles. Hay un consenso general en acordar que, hombre, Rivera no se lo ha puesto imposible a Rajoy. También es verdad que alguna de esas condiciones tiene, plantea alguna contradicción. Pero bueno, quizás sea el momento de saltarse esas contradicciones. ¿Y por qué quiere ser usted aguafiestas, Herrera? No. Permítame. Vamos a ver, le digo alguna de las seis, o le digo las seis. Expulsar a los imputados de gobiernos y del Parlamento. Pues mire, esto de los imputados, oiga, el acuerdo al que llegó Rivera con el PSOE contemplaba que había que expulsar a aquellos a los que se le había abierto una ya el juicio oral. Es decir, a los que se había comprobado o había indicios y había que, por lo tanto, poner en manos de un juez la decisión de si era culpable o no. Pero es que ahora lo adelanta a ser imputado. Esto corre, o eso lleva, conlleva algunos peligros, ¿eh? Esto, es decir, maniobrar para que un juez impute o investigue, como se dice ahora Menganito, a lo mejor es una maniobra artera para quitar de en medio a alguno. Así que cuidado con esas cosas. Bueno, eliminar aforamientos, reformar la ley electoral, sí. Vamos, magnífico. Pero es que para eso hace falta, primero, que el gobierno esté hecho, y segundo, no solo el PP y Ciudadanos pueden hacerlo porque hay que tocar la Constitución. Es decir, necesitas a más gente. Acabar con los indultos por corrupción política. Esa y alguna otra estaba en el papel que le había propuesto el Partido Popular a Ciudadanos. Limitación de los 8 años los mandatos. Bueno, bien, pues esa, supongo que asumible. Eso quiere decir que a Rajoy le quedarían 4 años. Y luego la creación de una comisión en el Congreso que investigue los casos que afectan al PP. Está bien, claro que sí. Pero a los demás no. Y por otra parte, algunas comisiones, en determinados momentos en los que los casos están en proceso judicial, son contraproducentes. Así que bueno, pero estos son matices, como les digo, de aguafiestas. Porque son cuestiones que tú puedes asumir y dices, bueno, ya veremos si luego las cumplimos, porque para poner en marcha todo esto tiene que haber un gobierno funcionando. No son inmediatas. Y luego, lo que viene luego es lo más complicado. Porque, por ejemplo, aquí no ha dicho nada el Partido Ciudadanos de la supresión de las diputaciones, que era una de las cosas elementales que llevaba en su bandera. ¿Será una condición que pondrá después? No lo será. Y si esto ha sido así, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque esto se podía haber hecho antes. ¿Qué tiene de buena esta propuesta? Que obliga a Rajoy a moverse. Con el manejo de los tiempos que Rajoy quiera. Pero obliga a Rajoy a moverse. Dice Felipe González, es el primer acto responsable, el primer acto político responsable desde las elecciones. Y deja también a Sánchez ahora en esa situación muy bien. Estos llegan a un acuerdo. Van con 170 al Parlamento y Sánchez, ¿qué hace? Sigue en la maca en la costa de Almería. Sigue en el no. Se plantea otra cuestión. En fin, bueno, para el PP es verdad que podría haber sido peor. Es decir, que tampoco se lo ha puesto imposible Albert Rivera. Pero vamos a conocer, si les parece bien, todas las noticias del día, que hay algunas interesantes. Son varias, ¿eh? Y se las vamos a contar ahora, si les parece bien, en estos titulares. No dan tregua.
Los incendios en Galicia han calcinado unas 900 hectáreas. El que más preocupa es el de Cotobade, aún activo y en nivel 2 de alerta por su cercanía a las viviendas. El calor y los fuertes vientos dificultan las labores de extinción.
Más casos de Zika.
Asciende a 219 el número de diagnosticados en España. 37 de ellos corresponden a mujeres embarazadas. Todos los casos han sido importados, menos uno, catalogado como autóctono y contraído, por tanto, en nuestro país.
Fuego amigo.
Los propios accionistas de Volkswagen demandan por fraude a la compañía. Los demandantes consideran que la empresa informó demasiado tarde de la manipulación en las emisiones de gases de sus vehículos diésel.
Más cerca.
Dilma Rousseff está a un paso de su destitución tras una jornada maratoniana. El Senado brasileño ha votado esta madrugada a favor de continuar el juicio político contra la presidenta. Rousseff está suspendida del cargo por haber maquillado presuntamente las cuentas públicas.
En deportes, el Madrid gana el primer título del año, Lori.
Se hizo con la Supercopa de Europa tras vencer 3-2 al Sevilla. Ramos empató en el 93 y Carvajal marcó el gol definitivo al final de la prórroga. Y en los Juegos, en Río, en tenis, las parejas Nadal, Mar López y Muguruza Suárez pasan de ronda. Hoy empieza la modalidad mixta.
Y con Repsol, la información del tiempo.
Pues tenemos un nuevo descenso generalizado de las temperaturas para hoy, excepto en Canarias. Aparecerán las nubes prácticamente en casi todo el país. Se esperan fuertes tormentas en Cataluña y en el sureste peninsular. También hay probabilidad de chubascos y de tormentas en el tercio norte. La mínima hoy, los 5 grados de León. La máxima, los 36 de Córdoba.
Escuchemos algunos de los sonidos del día, las condiciones de Albert Rivera.
La primera de ellas es la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado por corrupción política. La segunda es la eliminación de los aforamientos. Tercero, una nueva ley electoral. Cuarto, acabar con los indultos por corrupción política. Quinta condición, limitación de mandatos. Y sexta condición, transparencia. Creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria para investigar la presunta financiación ilegal del PP, el caso Bárcenas.
Los votos no se cambian por vetos. José Antonio Bermúdez de Castro.
Sería antidemocrático cambiar votos por vetos. No sería bueno que sigamos con los vetos, porque tengo que recordar que en democracia los que se quedan son los que ganan. Los que deberían de irse serían los que pierden.
45 días sin apoyo, Isabel Rodríguez.
Nosotros no queremos ir a unas terceras elecciones, pero es el señor Rajoy quien tiene la obligación de sacar adelante su investidura. Y lo dramático es que a mes y medio de haberse celebrado las elecciones, Rajoy no tiene ni un solo apoyo más.
Luchando contra el fuego en Pontevedra, Alberto Núñez Feijóo.
Estamos luchando contra la sequía, contra las altas temperaturas, contra el viento y contra los delincuentes. Esa combinación es una combinación explosiva y eso pues nos tiene ocupados y muy preocupados ante la situación que estamos viviendo.
Las armas de Donald Trump.
Si no haces lo correcto, no vas a tener el derecho a portar armas. Las necesitas. Cuando los malos entran en tu casa, ellos no piensan, ¿tendré derecho a hacer esto?
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. El pasado 4 de julio se celebró el Día de la Independencia en Estados Unidos, un día que jamás va a olvidar el pequeño Evan Olsen. Evan visualizaba un video de YouTube y se dio cuenta de que la cara que salía a la pantalla le resultaba familiar. Su madre había abandonado su hogar hacía 6 meses. Problemas con las drogas fueron el detonante para que la mujer tomara esa decisión. Y durante todo ese tiempo, Evan no tenía noticias de su madre. Y su padre no quería decirle por qué se había ido. Las lágrimas inundaron el rostro de Evan. Con tan solo 10 años no entendía cómo su madre podía estar en esa situación. Desconsolado, corrió en busca del padre. Rápidamente, Eddie Olsen se puso en contacto con el responsable del video, Brooke Roberts, conocido youtuber australiano, facilitó a la familia Olsen el lugar que parecía en las imágenes. Y en ese momento Eddie y Evan hicieron las maletas. Se marcharon decididos a Los Ángeles. Tras varios días buscando, lograron conversar con un vagabundo de la ciudad. Ese hombre lamentó que llegaran tarde. La madre había decidido viajar a otra ciudad. Evan no ha vuelto a llorar. Tiene solo 10 años, pero él sabe que no puede hacer más. Si ella le quiere, volverá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver esa mutua madrileña, Tony.
A ver qué me dice Herrera. Bueno, ¿sabes lo que dice? Aquel que va conduciendo ahora mismo, que se está preguntando, ¿pero por qué a mí si tengo todos mis seguros allí? Pues tranquilo, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Hombre, Fernando Jauregui, qué alegría más grande. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Y Salvador Sostres, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos bien en la España que labora, ¿eh? La España que no descansa.
Exacto.
España
que no hace vacaciones.
Que no hace vacaciones.
No nos
gusta, no. Y además, fíjate, si Europuri, por ejemplo, cerrara en vacaciones, ¿no?
¿Qué haríamos?
Pasaría, ¿qué haríamos con todo este desecho de... Claro. De animales, ¿no? De
y sobre
cerdos,
todo
¿no?
sin que tú nos lo contaras, que esto es otra
claro,
cosa, o sea, por ejemplo.
Al detalle.
Sí.
Porque es muy bonito hablar de jardines japoneses.
Y muy fácil, ¿eh? Sí, es un brindis al sol.
Pero también hay que estar en estos lugares donde en agosto hay seres humanos, hombres y mujeres que trabajan y además con denuedo, ¿eh? Y oye, que trabajar con este material, Fernando, tú no sé si conoces el mundo del purín.
No mucho, la verdad.
Hombre, es periodista, ¿eh? O sea,
no mucho.
Y nos toca cada cosa.
Sí, claro. Pero esto de la biometanización me sonaba así. Ahora ya después de la conferencia magistral que nos has dado ya me suena más.
Sí, esto, hay varias alternativas a hacer con los purines. Desde luego la que ahora resulta más interesante y la que van a empezar a subvencionar de verdad los gobiernos es convertirlo en metano, ¿no? Hacer biogás para la generación eléctrica. Antes este tipo de plantas tenía una serie de ayudas que han reducido muy mucho. Algunas han cerrado y esto le ha creado a los granjeros problemas de acumulación de purines en sus granjas, ¿no? Uh-huh. Que no es como, no es una piscina precisamente para nadar en ella, ¿eh? La de la orina de los... Bueno, hablamos de los cerdos porque la cabaña de los cerdos es quizá la más amplia, ¿no? Pero bueno, en fin, hay otras y ¿qué os voy a contar? Luego a las 8:30, si queréis, hablamos, profundizamos un poco en esto. Claro. En esto. Y también un poco en esta cosa que ahora os preguntaré acerca de... Vamos a ver si yo creo que la pregunta es, ¿se abre o no se abre la puerta? Dime solo sí o no, Fernando.
Por supuesto que sí, ya está abierta.
Salvador.
Sí, ahora que yo creo que sí.
Sí. Bueno, pues a partir de ahí hablamos, si les parece, en un instante, porque ahora hay que informarse también de lo que pasa en su localidad. Sony 19, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabían ustedes que en una explotación de 1.000 cerdos se extraen 2.000 metros cúbicos de purines al año? ¿Sabe usted lo que son 2.000 metros cúbicos de purines?
Sí.
Claro, oiga. Y además la ley te permite almacenarlo en balsas durante un máximo de 4 meses. Balsas no de cualquier manera, que esto, oiga, en fin, nitrogeniza mucho las aguas subterráneas. ¿A lo que hacen? los artilugios con los que se trasladan las cubas de 20 metros cúbicos, con los que se trasladan los puri, aquí a Europuri, por ejemplo, alivian la situación. Pero como ha bajado, con diversos motivos, el apoyo que desde la administración había para este tipo de empresas, ayudas al convertir esta biomasa en biomasa, precisamente, que pudiera luego revertir en electricidad, etcétera, 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 pues oiga, esto tiene que ir ahora a cuenta del bolsillo de muchas explotaciones agrícolas, ganaderas. Esto ya es lo que les faltaba a muchos, ¿no? Y en ese conflicto estamos, ¿no? El olor no es agradable. Aquí en Europuri, a pesar de que hay unas condiciones medioambientales extraordinarias, y todos van con una mascarilla, pero si yo me pongo una mascarilla, pues entonces aquí resulta valiente programa de radio hago, ¿no? No sé qué. Pero yo me lo huelo, yo me lo como, no importa, yo me lo como. Con tal de estar con ustedes, con Vieto Rubido, por ejemplo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Yo, en fin, estoy aquí por el Atlántico, no tengo estos problemas de la mascarilla.
Esto, sí.
Ni calor debes tener, Vieto, ¿no?
No, tenemos unas temperaturas extraordinarias.
Fantástico. Bueno, pues no tengo buenas noticias, porque tres personas permanecen desaparecidas. Ha habido una explosión de gas en Tudela, en Navarra, y la policía foral ha encontrado restos humanos en ese lugar. Se teme que los tres ocupantes de la casa, que era un matrimonio joven, un hijo, hayan fallecido. Y es una noticia absolutamente desoladora. En COPE Pamplona está mi querido Carlos Colina. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué sabemos de nuevo?
Buenos días. Pues estamos investigando a ver qué es lo que puede suceder con esta noticia que contabas por parte de la policía foral y de los bomberos, que efectivamente encontraban restos de personas y se dan por desaparecidos un matrimonio joven y su hijo. Ha sido una fortísima deflagración en Tudela, en la capital de la Ribera Navarra. Ha ocurrido a eso de las 5:10. La fuerte onda expansiva causaba daños importantes en toda la planta y provocaba también heridas leves a una vecina que era trasladada hasta el hospital Reina Sofía de Tudela. El inmueble rápidamente era desalojado y esta deflagración derribaba la fachada. Los cascotes caían a la calle y afectaban también a 5 vehículos, uno de los cuales ardía. También un comercio cercano era dañado. En fin, una situación dramática que, insisto, se sigue investigando. La policía foral junto a los bomberos trabajan entre los escombros para poder encontrar. Se espera que lamentablemente no tengan vida ese matrimonio joven y su hijo, que siguen, insisto, hasta ahora desaparecidos.
Gracias, Carlos. Es una mala noticia para cambiar, para comenzar el día, comenzar esta tertulia que cuenta con Fernando Jauri, Salvador Sostres, Vieito Rubido, cada uno en un lugar de España. En Ferrol, esta mañana me has dicho, Vieito, que hace un día simpático, agradable.
Agradable, muy agradable. Unas temperaturas magníficas y el cielo ahí, como siempre, en esta última temporada, despejado.
En Cataluña se anuncia tormenta, ¿eh?
Sí, llovió un poco ayer por la noche y ahora está el cielo así en Barcelona.
Sí, y Fernando Jauri, ¿de dónde anda? ¿En Madrid?
Estoy en Madrid, pero hace un frío del diablo.
Sí,
Fernando, por Dios.
El otro día nos moríamos de calor.
Absolutamente, claro. Pero es que hoy hace un frío. Yo cuando he venido aquí, un viento tremendo, está el cielo cubierto y hacía frío. Y esta noche ha hecho frío. O sea, frío. Lo que sería frío. No, lo digo en serio, no, fresquito, no tiene ninguna...
De taparte con la sábana.
Hombre, como mínimo. Incluso una mantita, no te digo más.
Bueno,
es que Fernando ya es un poco mayor, ¿eh? Creo que... claro. Las temperaturas hay que adecuarlas también, ¿no?
Sostres, a la edad. Hoy no voy a caer en tus provocaciones, pero hablar de la edad es una cosa un poco ya de modé. De modé, como eso que tú haces hablar de izquierdas y derechas. Esto ya solo lo habla Pedro Sánchez.
Ya no hay izquierdas y derechas, Fernando.
Bueno, por eso...
Haces bien de avisarme, porque a las 8:30 de la mañana es bueno despertarse con estas noticias.
Lo dice Rajoy. Tú deberías estar un poco...
Yo tengo que preguntar, yo os preguntaba a los dos si la puerta se ha abierto, se lo pregunto a Vieito, ¿se ha abierto la puerta?
Yo creo que sí, yo creo que tampoco son tan difíciles las 6 condiciones que le ha puesto Rivera, más allá de que, hombre, esta manía de que parece que solo el PP es el partido que tiene corruptos en este país, el Partido Socialista... tiene muchos corruptos y el caso de los seres es el más paradigmático de todos. No fue tan exigente el señor Rivera con el señor Sánchez en la otra ocasión. Lo está siendo muy exigente con el señor Rajoy, a pesar de ser el partido que más votos ha alcanzado, a pesar de ser el legítimo candidato a intentar la investidura. Pero bueno, en todo caso, como la situación estaba como estaba, a mí me parece que sí se está abriendo la puerta, y yo creo que ahora va a depender del talento que tenga Rajoy por su parte y Rivera por la suya para desbloquear esto, y yo creo que ya con 170 escaños el PSOE, por responsabilidad y por sentido del Estado y sentido de la historia, debería favorecer que hubiese un gobierno, porque España necesita un gobierno. Van muy bien algunos aspectos de la economía española. La gente cree que eso ocurre porque no hay gobierno. Es mentira. Es por todo lo que se vino haciendo en esa dirección. Como se deje de hacer, la economía española, es decir, el bienestar de la ciudadanía, lo va a notar.
Yo, para mantener un poco la línea de discrepancia con Vieito, no vaya a ser que concertemos en todo, porque yo creo que hoy es un día de, por lo menos los cuatro que estamos ahora en la tertulia, pues de estar alegres porque algo se está desbloqueando. Pero, a ver, yo que creo que Rivera ha dado un paso importante y que ha dado un paso valeroso, además, rectificando en tantas cosas, renunciando a los vetos, por supuesto, personales a Rajoy, yo creo que podía haber sido un poco más ambicioso en sus peticiones. Sí estoy de acuerdo con Vieito en que es muy asumible. Es muy asumible lo que se pide. No estoy de acuerdo con Vieito en que se fue más duro con Sánchez. No sé si fue más duro o menos duro, pero yo creo que ahora que estamos ante una oportunidad como nunca, como nunca, de modernizar España, como nunca en las últimas décadas, de modernizar España, hombre, hay cosas que se me quedan un poco en el tintero. Por ejemplo, la reforma constitucional podía haber hecho alguna alusión
es para
a eso.
La negociación. Pero si esto, bueno, es para perdón, empezar a hablar.
Perdona. Precisamente para empezar a hablar. Precisamente. Habría que haber un momento que termino enseguida. Había que haber mencionado la reforma a la Constitución, había que haber mencionado a las diputaciones, por ejemplo, y había que haber mencionado temas como, por ejemplo, los medios públicos de comunicación o algunas instituciones, la justicia, el Consejo del Poder Judicial y los servicios secretos, o la Fiscalía General del Estado, que son temas que están ahí en las propuestas de CDS. Y sin embargo, pues no los ha sacado. Ya sé que esto a lo largo de la legislatura son temas que irán saliendo, pero yo me hubiese gustado que desde el primer momento estuviesen ahí, la verdad. Digo no por, como decía Carlos Herrera antes, no por hacer de cenizo. Me encanta que se haya llegado a un acuerdo porque lo doy por hecho ya. Pero hombre, yo hubiese pedido más.
A mí me parece que si estos eran los 6 puntos que tenían paralizada España, que nos tenían sin gobierno, que estábamos angustiados todos, si al final todo esto era por estos 6 puntos, a mí me parece un ejercicio fatuo, infantil, superficial y ridículo. O sea, si por estos 6 puntos, que son la mayoría de ellos, especialmente tal como están planteados, como decía Carlos al principio, de una manera, digamos, etérea, sin ninguna concreción, que parecen más brindis al sol y más, digamos, grandes trazos, si por esto hemos tenido que repetir unas elecciones y llevamos desde el mes de diciembre en funciones o sin gobierno, o decirle como queráis, a mí esto me parece que finalmente se demuestra que la nueva política y los nuevos políticos tenían más ganas de hablar que cosas que decir.
Estando de acuerdo contigo, Salvador, te voy a decir que, sin embargo, tan etéreo no es. Ahí hay un par de cosas que son bastante...
Dime cuáles.
No, pues mira, te lo voy a decir. Por ejemplo, la limitación de mandatos. Por ejemplo, un tema que es muy importante, el desbloqueo de las candidaturas. El desbloqueo de las candidaturas. O, por ejemplo...
¿Qué es el desbloqueo de las candidaturas?
Pues que en lugar de tener que votar como votas ahora en las candidaturas en el orden que te las dan,
la reforma de la ley electoral.
Es decir, te gusta el señor Pérez abriendo la candidatura por Teruel. Y si te gusta el número 3, pues pones en el 1 al 3. Vale, eso es importante,
sí,
es
muy
importante.
Porque no votas
partidos, no votas aparatos de partidos, sino personas.
La limitación de mandatos está bien, o sea, podemos discutir sobre la limitación de mandatos, pero no era un argumento, creo yo, suficiente para vetar al presidente del gobierno, para decir que aquí no hay, para repetir elecciones. Hombre, chico, pues esto se habla, se discute. Aparte, es opinable. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente la gente que dice que está a favor de la limitación de mandatos, y yo comparto algunos argumentos, pero yo no estoy fundamentalmente a favor. Yo creo que son los ciudadanos los que tienen que limitar los plazos, ¿no? Los que tienen que decidir si los gobernantes están o no están, sobre todo en una democracia establecida como en España, ¿no? Pero, chico, es que esto es mucho. Es que hemos sufrido mucho.
Que sí,
hemos
que
estado
sí,
muy
que...
mal. No, para podido, estas cosas.
Que tienes toda la razón, que tienes toda la razón.
Esto se ha podido hacer antes.
Hombre, se ha podido hacer hace 7 meses.
Y la ley electoral, una cosa. Yo estoy encantado de que se reformen las cosas y la que decía Fernando, estoy totalmente de acuerdo. Pero no depende solo del PP y de Ciudadanos. Es que esto tiene que estar el PSOE y ya veremos.
No creas, según qué aspectos no es precisa una reforma constitucional. Hay algunos que yo creo que se debería reformar la Constitución, sobre todo en el Senado, para convertirlo en otra cosa. Y la circunscripción provincial también.
Pero hacer reformar una ley electoral, aunque sea un trocito, sin el acuerdo de los dos partidos grandes, a mí me parece...
Pero lo va a ver. Pero es que del PSOE que tú conoces ahora mismo, Salvador,
quedará poco, ¿no?
No va a quedar nada. Es verdad, ¿no? Pero es que esto es una de las pocas cosas ciertas que hay. Le ha metido un gol ayer, Rivera, al señor Sánchez, que no te quiero ni contar. Y, hombre, después de Felipe González, claro, que también le metió un pequeño gol, ¿no? Sí. Diciendo aquello de que es el único paso inteligente que se ha dado política en los últimos tiempos, en fin. Esto
sí, pero yo creo que lo que dice Salvador, bueno, podemos estar de acuerdo, pero vamos a ver, dado la coyuntura, insisto que además lo único que han dicho Ciudadanos es, estos son los 6 puntos para sentarnos a negociar. Evidentemente, la oportunidad es una oportunidad o yo no diría la más importante, y perdóname, Jaure, de décadas, porque este país se modernizó mucho cuando, a partir de la entrada de España en la Unión Europea, uh-huh. España ha llevado a cabo un proceso de modernización como pocas historias de éxito hay en todo Occidente. Es decir, España tiene una historia de éxito de modernización casi, según todos los economistas y los expertos, visto con objetividad, casi desde el finales de los años 50. Es una de las mayores historias de éxito, tanto económico como de modernización. Entonces, lo digo porque todos tenemos las tentaciones a hacer estas grandes afirmaciones. Oportunidades, bueno, yo lo que sí quiero poner al día la Constitución española y poner al día muchas reformas, a mí me parece muy bien la limitación de mandatos, porque eso no quiere decir que limites a los políticos o a determinado político al que no pueda seguir desarrollando su carrera en otros ámbitos.
No, consecutivo.
Puede ser 8 años alcalde en un lugar, puede ser, en fin, 8 años presidente en otro sitio, pueden ser muchas cosas, pero en todo caso, a mí me parece que la política que introduzca determinadas correcciones, pues como esta, a mí no me parece mal. Por ejemplo, el señor Pujol, si no hubiese estado tantos años, probablemente no se hubiera llevado a cabo el latrocinio que se llevó, ¿no? Acabó a lo largo de...
Y si el señor González no hubiese estado tantos años, los 3 últimos suyos tampoco hubieran sido como
fueron.
Por
eso, pues probablemente. Es decir, yo creo que el hecho de que estés menos tiempo, menos oportunidades tienes para perder ese vértigo que se suele perder a partir de determinado número de años de gobierno. Pero por no liarme, a mí me parece que tampoco era tan sencillo como por ejemplo dice, si estos eran los 6 puntos, hombre, yo creo que era más complicado, era más complicada la situación. A mí me parece que son asumibles y yo lo importante, efectivamente, lo que sí ha sido lamentable ha sido todo este tiempo de falta de yo diría incluso de patriotismo, que es un valor que hay que volver a poner de moda, que es además un valor muy progresista y que es un valor además que curiosamente nace en plena ilustración y es un fruto de la racionalidad. Es decir, hay que volver a poner, oiga, amar a su país y defender a su país y estar por el interés común es algo muy muy progresista que no tiene nada que ver.
Decía ayer Rivera que esto era lo principal y que no había que preocuparse del futuro de los partidos. Esto era lo que estaba lastrando hasta ahora, Salvador y Vieito. Lo que estaba lastrando hasta ahora era precisamente el miedo, porque a mí alguien de Ciudadanos tan importante como Juan Carlos Girauta, que en fin, es un amigo de la casa, me lo dijo el otro día, Juan Carlos, hablando en la rueda de prensa última de Rivera, no en la de ayer, sino en la del otro día, cuando se entrevistó con Rajoy, me decía, es que claro, el partido, si decimos que sí, se va al carajo. Y yo hice una apuesta, esa misma noche, hice una apuesta en Televisión Española con Miguel Gutiérrez, que es el responsable de Ciudadanos en Madrid y el número 4 del partido, a lo mejor, a que nos apostamos un almuerzo a que en este mes Ciudadanos iba a cambiar de la abstención al sí. creo que le he ganado ese almuerzo. No sabes cuánto me alegro de habérselo ganado. Porque
¿en qué restaurante era?
Esto es muy bueno para España. No, me ha dicho que lo fije yo, así que... Bien. Si te animas, oye, si te animas, Salvador...
Pero están equivocados cuando dicen que esto que pone en peligro a su partido. Todo depende del talento que tengan para saber vender.
Debería haber entrado en el gobierno. Tendría Rivera que haber entrado en el gobierno y ser vicepresidente del gobierno.
Y ahí pondría menos peligro. Y además demostraría que de verdad sí tiene interés por la defensa del bien común. Es decir, yo creo que España necesitaba ahora un gobierno, por lo menos, yo creo que necesitaba el de Gran Coalición, que fue la oferta inicial de Mariano Rajoy desde el 20 de diciembre. Eso es lo que tenía este país.
Y de Rivera.
Ya.
Rivera también lo dijo, ¿te acuerdas?
Pero
la Gran Coalición.
Estamos sorprendidos que en fin, del comportamiento de nuestros líderes políticos, que está muy, muy en el corto plazo y muy poco en el largo plazo.
Pero fíjate, Víctor, que yo creo que sí estamos ante una oportunidad de oro para de verdad modernizar ahora España. España es un país que está anquilosado en muchas cosas. Por ejemplo, la Constitución. Tú mismo lo decías, la Constitución. Con esta Constitución no podemos...
La Constitución necesita tres toques, nada más.
Yo creo que bastantes más.
No, yo no.
Yo creo que necesita bastantes más.
Abramos el melón de la Constitución, bueno, veremos.
No, pues no pasa nada. Es que como no lo abramos, la Constitución se va a quedar... No, es que la Constitución ahora mismo está impidiendo que se desbloqueen las situaciones políticas.
¿La habéis leído con calma, la Constitución?
Hombre, esto me parece un poco... Me parece un poco despectivo, ¿no?
No quiero que sea despectivo. Yo que en los últimos tiempos me la leí con calma y reconozco que no la había leído con la calma que la he leído en los últimos tiempos.
Yo estuve, como soy mucho más mayor que tú, yo estuve incluso en la elaboración de la Constitución.
Lo sé, yo entonces estaba en la facultad.
Y, en fin,
pero a lo que voy es que no.
Incluso colaboré con uno de los padres de la Constitución. Sí me la he leído, Víctor. Me parece un poco...
No te sientas así. Si tú crees que... Eso, te estoy diciendo...
Es que me parece...
Yo creo que sí puedo
dar clases de Constitución.
Que no necesita tantas reformas.
Bueno,
necesita
yo estoy con Vieito en el sentido de decir... Oye, hay una cosa muy española, que es ante cualquier cosa que nos pasa, rápidamente decir que somos un desastre, que somos los peores del mundo y que todo va mal. Entonces, yo creo que efectivamente España
es una
historia.
Yo no he dicho
nada de eso. Estoy de acuerdo. No.
He dicho que la Constitución necesita reformas a fondo.
Sí, yo lo que digo es que nuestra, como decía Vieito al principio de su intervención, somos un país de éxito. Las cosas en España, hay muchas más cosas que funcionan que no funcionan. Incluso, diría una cosa, la parte corrupta de nuestra política es una parte menor, no es una parte principal, y es una parte perfectamente comparable y equiparable a la de cualquier país europeo. ¿Eso quiere decir que tenemos que rebajar nuestra vigilancia contra la corrupción? No lo quiere decir en absoluto. Lo que quiere decir, lo que significa, es que no tenemos que concentrarnos en la pequeña porción de cosas que van mal, sino que tenemos que fijarnos en el cuadro completo. Y el cuadro completo nos da una historia de éxito, nos da un país que funciona, un país con talento, un país con capacidad para resolver sus problemas. Y, por lo tanto, yo creo que son muchas más las cosas a mantener que las cosas a cambiar.
Pero no tendríamos que intentar cambiar algunas cosas
que obviamente
estructuralmente no funcionan. Fíjate.
Seguro, pero estando en el estado mental de que hay muchas más cosas que funcionan que no funcionan.
Pero perdona un momento, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que no funcionan y que es grave es el estado de las autonomías. Desde la financiación hasta el propio sentimiento del Estado de España. El propio sentimiento del Estado está muy debilitado en este país. Pues seguramente eso es una de las cosas que habría que tocar con el título octavo, por ejemplo. Los poderes del rey. Los poderes del rey, así no funciona. Ese artículo 99 es el que nos está hundiendo. Y si hubiese unas terceras elecciones, todo el mundo está de acuerdo, aunque esa encuesta del CIS era muy cuestionable, la verdad, pero todo el mundo está de acuerdo en que seguiríamos bloqueados con si los plazos y los poderes del rey.
¿Cómo?
Con ese artículo 99, perdóname, que donde el rey no tiene ninguna facultad y donde no hay plazos, perdona, si no se hace cesión de investidura, podemos estar así hasta el año 2035 y no pasa nada, según la Constitución. Claro que sí.
Bueno, muy bien.
Claro que es un tema muy serio.
Pero son pequeños retoques. La gente no acaba de leerse, insisto, artículos como el que tiene que ver con la unidad de España o como que tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas. La gente se pone muy estupenda y dirá lo que quiera, pero nada de eso se lee. No se lee el texto legal.
Ahora sí, si me permitís, me gustaría que me leyera algo muy importante, Tony, que sí. lo declama como nadie, que tiene sí. que ver con Berti.
Sí, porque además muy importante y muy sencillo, porque, Herrera, hay compañías de seguros que cuando les preguntas cómo hacer y conseguir tu seguro de hogar, te empiezan a preguntar unas cosas, que cuántas puertas tiene tu casa, en qué año construyeron.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, hay gente así, pero Berti no. No, Berti utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y solo necesitas saber tu dirección y código postal y ya está. Con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar y utilizar la cabeza, ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de hogar, eso sí, en Berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Bueno, ahora hablamos con Giraldo, si os parece bien. Oye, vaya jornada ayer de los Juegos Olímpicos. Yo no sé si seguís los Juegos o no seguís los Juegos, pero ayer fue un día. Sí, es que tenía yo la tarde aquí.
No somos masoquistas, tú estás ahí en los polígonos de éxito, bueno. Pero los que no estamos en polígonos de éxito, es que, joder, es que es una desesperación. Y Nadal no está en su mejor momento, contra lo que dicen, no está en su mejor momento. No.
Pero una que sí lo estaba, que era Garbiñe, que antes de ayer, difuminó a una china o japonesa, tenía el ojo con el toque. Pero es que ayer la difuminó a ella, una puertorriqueña, que por cierto que hizo el partido de su vida. Y la selección de básquet, fíjate que no estaba Gasol ayer, ayer no estaba Gasol. Y cuando no está Gasol no funciona
Era muy difícil ganar a Brasil y jugaron muy mal. Yo creo que no son nuestros juegos, ya lo dijo todo el mundo. Yo me alegro mucho que no se los diesen a Madrid porque tal y como están las cosas no sabemos ni quién hubiera inaugurado los juegos aquí. Pero en fin, Carmena.
Pero a lo mejor iba todo mucho mejor. Nunca se sabe.
No lo sé, porque no es el momento. No era el momento tampoco aquí. En Brasil están peor, claro. En Brasil no tienen ni presidenta de la República. Menudo abucheo le pegaron al pobre vicepresidente. No tienen ni presidenta de la República que vaya a inaugurar aquello. Pero fíjate tú lo que sería la grada aquí y lo que sería el desfile. El desfile sería una serie de himnos autonómicos con banderas autonómicas, camisetas autonómicas. La Federación Catalana queriendo competir por su lado, bueno, sería un horror.
En Barcelona no pasó eso.
En Barcelona estaba lleno de banderas españolas y la situación era muy otra, perdóname.
Sí, aparte
Ha cambiado el mundo.
Nosotros vivimos todavía de los Juegos Olímpicos, de lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos. Y la proyección internacional de Barcelona empezó entonces.
El gran esfuerzo que hizo toda España.
Es verdad.
Barcelona fuera.
Era otra España y era otro mundo.
Y no solo fue visto un esfuerzo para el ejercicio o la celebración concreta de los Juegos Olímpicos, sino que fue un esfuerzo transformador de la ciudad. Es decir, la ciudad con las rondas, con toda la infraestructura que recibió, cosa que se hizo, Barcelona se preparó para absorber la cantidad de turismo que ha tenido, que estamos teniendo luego y que francamente ha ido muy bien. Hay un cierto turismo que hay que ordenarlo, pero que la señora Colau no acaba de entender y por eso a veces hace cosas.
Y se hizo marítima Barcelona, que no era.
Vivía de espaldas al mar y gracias a
Barcelona era como Teruel, tenía tanto mar como Teruel.
Y ya que estamos nostálgicos, parece mentira cómo una misma persona como Pascual Maragall puede ser un tan sobresaliente alcalde de Barcelona y un tan pésimo presidente de la Generalitat y no con muchos años de diferencia. Grandísimo alcalde.
Además, la ceremonia fue un ejemplo de equilibrio. Es decir, en la ceremonia se buscó una palabra que sirviera igual en castellano que en catalán, hola, por ejemplo. No podía haber dicho buen día o buenas noches. No. Se dijo hola, que es lo mismo. Se equilibraron bien las lenguas, la representación se cuidó. Oye, a algunos les repateó de qué manera el hecho de que en la final de fútbol, que se ganó la medalla, aquello estuviera lleno de banderas españolas, el Nou Camp, además, que era
y con Guardiola celebrándolo por todo lo alto.
Es correcto.
Pero yo creo que el sentimiento catalán entonces era otro, de verdad que se ha emponzoñado mucho el sentimiento separatista catalán.
Hoy en día, en una ceremonia, no la cerrarían un grupo de rumberos. Como fue aquella concentración de la rumba catalana que estaba los Manolos, que estaba Pérez, que
rumbero, estaba... Y fíjate, la Fura dels Baus hizo una inauguración muy bonita, soberbia, y muy moderna, soberbia. Y luego fíjate que empezamos a hacer aquello que luego se ha puesto muy de moda, de la fusión, porque el himno de las Olimpiadas, cantado por Freddie Mercury, que por cierto fue una lástima que falleciera, bueno, fue una lástima que falleciera, punto, pero también que falleciera antes de la inauguración, pues la fusión entre Freddie Mercury y Montserrat Caballé, pues fue un experimento pues poco visto anteriormente. Uh-huh. Y fue muy bonito.
Bueno, pues antes de un repaso a las noticias de las 9, déjenme que Benny me lleve de su mano al Corte Inglés.
Venga, agárrate fuerte, Carlos Herrera. Buenos días a todos.